Bueno, vamos a seguir con el podcast de la clase del 8 de febrero. Hemos cortado porque ya era una hora de clase, pero bueno, viene la otra hora para los que se aguanten esta clase. Tampoco vamos a obligarlos a oír. Los estudiantes que quieran también de quinto año, pues oírla, repasarla. Aquí quedó entonces grabada. Y tratamos los temas. En primer lugar, de si es el derecho una ciencia, también tratamos los temas sobre concepto y naturaleza del derecho, ya desde el punto de vista de la teoría lexiana. Entonces, los dejo con esta grabación. Otra vez, disculpen, se oye muy pasito, se oye muy bajito la grabación. Esperamos en posteriores podcasts de clase mejorar esto. Un gran abrazo a todos, saludos amigos, o saludos a los amigos, saludos a los estudiantes. Y espero que disfruten el podcast. Chao.
Una palabra del legislador convierte este conquista libros enteros en maculatura, que es basura. Ya, ya, esto le sirve a un historiador del derecho para hacer un poco de reflexiones de cómo era la ley del 80, la reforma Código Penal, todo esto, entonces, de las mujeres que se han dado sobre la teoría penal. Pero no le sirve ya, con lo cual tú tienes que estar diciendo. Es una disciplina, una técnica. O sea, todo pasa una palabra del legislador, un cambio de ley, un cambio de constitución, convierte en libros enteros de reputados teóricos en basura, en maculatura. Él le contesta muy bien. Tiene razón. El derecho, digamos, está positivizado en una ley, pero el derecho no es simplemente lo que está positivizado en una ley. El derecho tiene una. La construcción del derecho tiene una categoría mucho más amplia y el derecho se compone entonces de historia, se compone también de contenidos valorativos y principios y la norma como tal. Esos tres elementos, el elemento histórico, el elemento valorativo y el elemento normativo, hacen que el derecho no sea, digamos, la ciencia del derecho no sea porque la técnica o la disciplina de derecho. Pues se pueda llamar ciencia porque se estudia el derecho desde el punto de vista histórico, se estudia el derecho desde el punto de vista de principios y valores y contenidos, y se estudia sistemáticamente el derecho, desde cómo analizar las normas y cómo analizar la norma relacionada con el sistema de normas y dar una teoría general de las normas, que es lo que hace ciencia. Esa teoría lograda. El libro de Kelsen. La teoría pura del derecho se escribió en 1934 y es una nueva publicación ahora. Y usted como la puede leer ahora y resulta que es tan vigente como en 1934. No pasa de moda. No pasa de moda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí se puede hacer teoría del derecho y que a pesar de que se cambie la legislación, se puede llegar a tener un libro en donde se expliquen las normas y se explique el contenido de este. Y se puede hacer ciencia en el sentido de estabilización de la reflexión, en el sentido de dar respuestas sobre esa reflexión, sin necesidad de depender de una sola ley, de una sola legislación en un tiempo, en un momento determinado. Es parte de la idea de filosofía, la idea de que esas reflexiones permanecen a pesar de que las normas cambien. Ser el filósofo del derecho es muy cómodo, porque resulta que es un artículo de filosofía del derecho. Que lo tengo en 1989, cuando empecé, y lo puedo reciclar porque todavía me sirve, porque la reflexión no cambia sobre las normas o sobre la justicia o sobre la teoría del derecho. En general, no varía. Pueden variar las normas, pueden cambiar las legislaciones, pero las reflexiones sobre la justicia, las reflexiones sobre cómo, sobre la teoría del derecho no cambian. Entonces, podríamos darle razón a Kant y Erin sobre. Conquistas de que sí se puede dar una ciencia al derecho. El problema es, ¿no? La gran categoría de ciencia, que son comprobaciones empíricas. Pero también la idea de ciencia es la idea de una serie de presupuestos o hipótesis que pueden llegar a ser estables, que pueden ser generales, que pueden ser universales y que pueden solucionar problemas prácticos. Pero sobre esa idea de ciencia, como una serie de respuestas generales, universales, que pueden dar respuestas a problemas prácticos, pues podríamos decir que el derecho podría tener una relación con el concepto de ciencia, es una pseudociencia, no es una ciencia pura, no es una ciencia natural, no es una ciencia exacta, pero es una ciencia social y se corresponde con los presupuestos de las ciencias de crear una serie de principios universales generales que den respuestas a problemas prácticos. Por ejemplo, la categoría entonces que se ha dado dentro de la ciencia de derecho y la sobre la solución de las antinomias. ¿Qué son las antinomias? Concepto ahí, dos normas que se contradicen. Dicen lo opuesto. Una norma dice: el impuesto de la renta se debe pagar el 31 de mayo, y la otra norma dice: el impuesto de renta se debe pagar el 1 de diciembre. Son normas antinómicas que están dentro de una misma ley general. Y se podrían dar soluciones que tienen que ver con el presupuesto de temporalidad del posterior y del hogar del primo. Entonces, la ley posterior en el tiempo es la que prima. Y la que dice que el impuesto a la renta se debe pagar el 31, el 1 de diciembre, pues es una ley de 2011. Y la que dice que es el 1 de junio, es de 1 de mayo, es de 2010, pues prima la posterior sobre la anterior. Prima la ley que usted pone, que sea jerárquicamente superior, ley superior de droga, ley superior. Es un presupuesto de solución de la taxonomía. Y ley especial de droga, ley general, digamos que son de la misma jerarquía y con la misma temporalidad. Esos tres presupuestos para solucionar las taxonomías, pues no pasan de moda, permanecen. Y son presupuestos que se podría darse al menos llamarse teoría del derecho. Me sirve para solucionar un problema práctico. Voy a hacer una ley acá, usted ya llegó a la sección del Ministerio de Justicia, el fiscal dice, el empleo, o sea, tengo dos normas para aplicar. La posterior. La más especial, la que tenga mayor jerarquía. Y esos presupuestos le van a servir en cualquier momento, y son generales, y hace parte de la economía general. Por eso podríamos llamar el derecho. Al menos acercarse a la idea de ciencia, presupuestos universales, generales, que tienen problemas concretos. Bueno, esto es Salomón, es una ciencia, podría discutirse, es una pregunta filosófica, el derecho es una ciencia, ¿no? ¿Qué resuelve entonces lo que debe hacerse, lo que es y cómo puede conocer sus dos aspectos? Es una definición, diríamos, ya más técnica. Salomón se leyó el libro de la ley. La lectura, si estaba preparado, o ya simplemente él también, o sea, que Alexis se ha copiado, pensó eso, y resulta que era lo que vendía la lectura de Alexis, o sea, yo tengo la culpa de haber pensado eso. Entonces, en todo caso, ya es una, parece que aquí es una filosofía de derecho más técnica, desde el punto de vista ya de la organización, al menos tiene tres componentes. Uno es el ontológico, el otro es el teológico y el otro es el epistemológico. Y se encarga entonces, tiene como finalidad de hacer una reflexión sobre el sistema, sobre esos tres aspectos. Entonces, partimos de esta idea. Filosofía del derecho es un concepto que está compuesto de dos términos, filosofía y derecho. En los términos, vamos a utilizar la teoría del giro lingüístico, no significa nada. Acá yo no voy a dar la última definición, también no voy a decir que es filosofía del derecho, que eso va a ser lo último que va a notar. Sino que el último de los términos son el uso que se haga de ellos. Pero tenemos que llegar a un acuerdo. Parece que todos los elementos que se dieron aquí en filosofía del derecho pues son elementos que son civiles. Nadie dijo que diga, no, eso no es, eso no. Le dijo a que hay un acuerdo, todos los ideas, valores, principios. La gran pregunta filosófica que lo hizo Estefanía Fonqué, el derecho, nadie le dijo nada. Hubo hubo acuerdo sobre las definiciones que se dieron. Entonces, no se harían los lingüistas del tiro lingüístico digital y Lionel Austin, a partir de este acuerdo, hay un acuerdo general, hay pautas generales por el concepto de los derechos, tratar entonces de buscar a través de la convención, un poco a través del acuerdo de nuevo, cuál va a ser la definición. Hay un autor que se llama Germán Santorovic, que vamos a traer las lecturas para el próximo miércoles, que se alinea mucho con esta idea. Entonces, filosofía del derecho, o la definición de derecho, más para Santorovic, tiene que ver con el uso que se haga de él. Entonces se tiene que hacer un acuerdo, se tiene que preguntarle a una sociedad que determinada qué entiende usted por filosofía del derecho, y ahí llegar entonces a hacer una convención sobre el término. Y sobre esta convención del término vamos a decir, bueno, no tiene que ser tan amplia, ni tampoco tiene que ser tan restringida. Esos son como los términos para conceptualizar desde el punto de vista de este proyecto, ni tan amplia ni tan restringida. Entonces, tiene que ser una definición que pueda llegar entonces a diferenciarse de otras cosas que nosotros llamamos con otros nombres. Entonces alguien dice, no, filosofía del derecho es la ciencia que se ocupa del estudio de los actos. Entonces digan, no, es la teología. Ya hay otra categoría para ese estudio, con lo cual ya se puede diferenciar filosofía del derecho de la teología. Filosofía del derecho entonces tiene que tener esa utilidad. El concepto de filosofía del derecho tiene que llegar a poder diferenciar eso que llamamos filosofía del derecho de otras cosas, que llamamos filosofía, que podemos llamar el estudio de los actos, que podemos llamar filosofía del conocimiento, que podemos llamar filosofía de la moral, aunque ahí hay una relación entre filosofía del derecho y filosofía de la moral, o filosofía pedagógica, o filosofía política, aunque hay una relación íntima entre filosofía del derecho y filosofía política, o filosofía del lenguaje, aunque hay una relación íntima entre filosofía del derecho y filosofía del lenguaje. Pero podríamos llegar entonces a acotar, a partir de este término, poder diferenciar con esta serie de lineamientos o características, con esta serie de elementos que describen esta categoría de otras que se lee. Que sea semejante. Este concepto tiene que ser amplio, pero también tiene que ser restringido, y esa restricción tiene que ver con la posibilidad de diferenciar esta categoría de otras categorías, y el ser semejante. Esa es la primera idea. O la segunda idea. La primera idea es que tenemos que llegar a un acuerdo, a una convención sobre los conceptos. La segunda idea, después del acuerdo y la convención sobre el concepto, vamos a tratar de que ese concepto sea amplio y general, en donde todos los elementos que nosotros hemos dicho estén ahí, por ejemplo, contextos del derecho, por principios y valores que se corresponden con el ordenamiento, estos tres elementos que dio Salomón, que todo está ahí contenido, pero que también se dé la posibilidad de diferenciar ese concepto con otros semejantes. Eso sería un principio que tendrían los distintos analistas. Primero llegar a un acuerdo con un texto sobre el término. En este caso, como que se tiene un acuerdo con el proceso, en un momento se dice, no es filosofía del derecho. Después de llegar a ese acuerdo, entonces, buscar entonces cómo hacer un concepto amplio, pero también un concepto que permita distinguir entre los semejantes. Santorovic hace esa tarea con la palabra, con la definición de derecho. O sea, se encasa justo con esta escuela. La escuela de Luis Wittgenstein es la escuela de Cambridge, y la escuela de John L. Austin es la escuela de Austin. Pero vamos a interpretar los 50, que trabajan con lenguaje común. El giro lingüístico, que también va a estar áreas de estudio como la historia o como la sociología, que también trabajan con lenguaje. Entonces, esto nos lleva a la autonomía a decir: derecho también se puede establecer a partir del uso de la palabra que se haga derecho, y según Santorovic, derecho, pues son aquellas normas, vean la definición de derecho de Santorovic, y si quieren la escribe, aquellas normas o conjunto de normas que regulan la conducta externa y que se consideran como justiciables. Esta es una definición de derecho. Normas que regulan normas o conjunto de normas que regulan la conducta externa y que se consideran como justiciables. Esta sería entonces una definición general que se llegó a partir de un acuerdo, pero que permite esa definición general diferenciar derecho de otros de otro tipo de categorías que son semejantes. Por ejemplo, las normas morales, las normas convencionales, las normas del pueblo. Son similares, pero las normas jurídicas son las que regulan la conducta externa y se consideran como justiciables. Mientras que las normas morales, ¿qué? ¿Regulan qué conducta? ¿La externa? Regular la conducta interna. Se considera como justiciable, usted puede ir a un juez y decirle, oiga, este tipo, pues, una norma que violó la norma moral, se siente culpable internamente, fue leal, y él dice que la lealtad tiene un valor, y por lo tanto, entonces, violó una norma moral relacionada con sus principios, yo fui leal, yo cometí adulterio. O yo, por ejemplo, mi moral es, o sea, yo no puedo dormir con esa carga, no, la de, y entonces, siento culpa, remordimiento, no duermo, no te pego, la puedo yo llevar ante los jueces, de pronto es el confesor, entonces vea, ya yo, es parte de negocio, ¿no? Bueno, lo que ya ahí saca todo su demonio, y allá le pone una penitencia, así se pagaba por esto, para poder la absolución. Pero ahora simplemente, pues, para. Ahora sí se traen los psicólogos, los asistentes, y pero no juega si un juez y decirle, vea, si no quieren leal, si no quieren leal, si no valores, la lealtad, y no pude evitar de una raza indeseable. Entonces, tiene un castigo. En verdad, es una norma interna, ¿no? Una norma interna es que no puede hacer nada, pues no sé, en verdad culposo, ¿no? No puede, es la norma moral, la norma interna, la norma que lo constriña usted internamente por su valor y su tendrá, no es una norma jurídica. Regula su conducta interna y son muy fuertes las normas morales. Pero las normas jurídicas no son normas morales precisamente por esa característica de que regula la conducta interna y no la conducta externa. Entonces hay ciertas diferencias. Las normas morales son autónomas, mientras que las normas jurídicas son heterónomas, ¿no? Con términos muy especializados. Es decir, las normas jurídicas nos las dan otros, nos las cumplimos, mientras que las normas morales nosotros nos las imponemos con nuestros criterios de valor y nuestros criterios morales. Primera diferencia de las normas morales con las normas jurídicas. Segunda diferencia, la sanción. La sanción de una norma jurídica es una sanción externa dada por una autoridad que se llama juez. La sanción desde el punto de vista de la norma moral, si se la rompe, la quiebra, es una sanción que se llama la culpa, el remordimiento, y usted tiene que cantar con eso. No se la va a comunicar el juez. ¿No? Mire, de pronto fue su nombre. Entonces, hay criterios que diferencian, y para Cantor hoy, una de las características que diferenciarían, y que harían que la definición de derecho fuera amplia, pero también se estupida, es que la definición de derecho no son un conjunto de normas que regulan la conducta no interna, sino externa. Por eso ya diferencia de derecho y moral. Pero también normas que se consideran justiciables. Si usted puede ir a un juez y decirle, y allí decir que se cumplió o no se cumplió esa norma, y el juez verá entonces qué hacer en este caso. No se cumplió con el contrato de arrendamiento. No se cumplió entonces con el pago de la obligación. No se cumplió con el contrato de matrimonio. Usted mató. Usted violó. Ya no son normas morales, son una serie de normas jurídicas. dadas entonces que pueden ser justiciables. Tienen una pena, tienen una sanción y se pueden ir a un juez para que le haga cumplir la obligación, ya no cumplir el ejecutivo y el proceso. Hay una sanción entonces para obligar al Estado a pagar la indemnización por la muerte de las 10 personas que se consideran como víctimas por la omisión o la acción del Estado. Hay una serie de normas entonces que le permiten a usted, en el caso que no cumpla con el contrato de matrimonio, lo puedan esconder. Y así también hay un conjunto de normas que le permiten saber cuál es el que tiene la parte contestar sobre los hijos, etc. Son normas jurídicas. Ya puede ir ante el juez y establecer a través de una sentencia cuál es la solución a este conflicto y que también regula ya una sentencia de carácter externo. Entonces, esta es una definición amplia donde cabe una serie entonces de definiciones que fue consensuada, pero una definición que permite entonces restringe esta categoría de otras categorías semejantes, como por ejemplo el concepto de moral, el concepto de normas convencionales, el concepto de normas del juez. Filosofía del derecho. Filosofía del derecho entonces es lo que nos preocupa. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la descripción de filosofía del derecho? Entonces aquí vamos a tomar a Robert Alexis, o podemos tomar la definición etimológica. El amor por el saber, el amor por el conocimiento, sobre el derecho. Primera idea que tiene Robert Alexis, que la verdad conecta también ahora, es una reflexión. La filosofía del derecho es una reflexión. Pero no es una reflexión cualquiera, es una reflexión constante, reiterada. Lo llama como una reflexión sistemática. Una reflexión sistemática general. También, entonces, diría que es una reflexión sintética. Es este tipo de reflexión. Una reflexión constante, una reflexión sistemática sobre elementos que tienen o preguntas que se hacen sobre el derecho. Esa reflexión sistemática, esa reflexión general, esa reflexión, digamos, política general, esa reflexión también sintética, esa reflexión, pues, trata de resolver problemas que tienen que ver con el derecho. Entonces, uno de los primeros problemas es, ¿qué es el derecho? Entonces, esto, cuando se empieza a preguntar qué es el derecho, es la pregunta por excelencia de la filosofía del derecho. Entonces, alguien va a decir si los derechos o conjunto de normas que regulan la conducta externa y que se consideran como justiciables, diría uno. La definición de más especializada, ¿no? Por ejemplo, la definición de un Karl Marx desde el punto de vista crítico quiere decir que derecho para acá, marxiense, comunista, es la voluntad de la clase dominante a dirigir la ley, voluntad de la clase dominante ya en ley. Es el derecho para más tiempo. La clase dominante es la que pone las normas y las convierte en ley. Eso es el derecho. Austin, ¿no? John Austin tiene un libro de 1835 donde define el derecho como órdenes respaldadas por amenazas, dadas por un soberano y obedecidas por unos súbditos. Normas respaldadas por amenazas, dadas por un soberano y que son obedecidas por los estudios. El doctor Fernando Inestrosa, que le analizamos desde su primer año, dice: el derecho es un conjunto de normas o preceptos de conducta cuya existencia y efectividad son indispensables para la solidez y la armonía de las relaciones sociales, dictados que surgen espontáneas o deliberadamente de la vida común y cuya vigencia está garantizada por el poder coercitivo del Estado. No se preocupe, eso está listo. Ahí lo pueden copiar. El derecho no es un fin en sí mismo, sino un medio emanado de la sociedad para mantener un equilibrio entre los hombres y proveer a la revolución de unidad de justicia. Una última. El derecho es el conjunto de condiciones y Manuel Cara, bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro, según una ley universal de la libertad. Bueno, pues Tulio Cicerón, ya la última, a muchos doctrinos y valores, ha parecido bien parte de la ley, derecho y ley. Y no los lograron bien o mal. Sobre todo que, como ellos la deciden ley, es la razón suprema, comunicada a nuestra naturaleza, que manda lo que debe hacerse y que debe resultar. Pues muchos dicen que derecho es ley, y ley que es lo que prohíbe, lo que no debe hacerse y permite lo que debe hacerse. Según estos escritores, el nombre de ley, dice Cicerón, viene la palabra griega que significa dar a cada uno lo suyo. Yo creo que su nombre, dice Cicerón, viene de leyere, que quiere decir elegir. Y concluye Cicerón, así pues, para ellos están los griegos, derecho es dar a cada uno lo suyo, o sea, el carácter de la ley es la equidad. Para nosotros, los romanos, los latinos, la elección tiene hecho uno y otro carácter, el de los griegos, dar a cada uno de los la equidad, y el de los romanos, la ley, el ley, el enemigo, pertenece a la ley. Quizás esto es una de Montero también. Es decir, derecho puede tener estos dos componentes: la idea de justicia, la idea de luz y la idea de ley. La idea de ley. Equidad, dar a cada uno lo suyo, que es una de las definiciones de ley, o de derecho, o de justicia, y la idea de ley en el sentido positivo. Entonces, hay muchas definiciones de derecho. Entonces, filosofía del derecho es una reflexión sistemática general, universal, que trata de resolver problemas en torno a la pregunta de derecho. Pero la pregunta de derecho, pues, es una pregunta que es problemática, compleja, porque tiene muchas respuestas diferentes, derechos con muchas cosas. Para unos, por ejemplo, los griegos, según Cicerón, es la equidad, dar a cada uno de los. Para otros, los romanos, leyes, la ley, en sentido positivo. Para Marx y Engels, derecho es lo que diga la clase dominante. Para Cantoroy, o para, más bien para John Austin, derecho es aquella norma respaldada por una amenaza. Si no tiene esa amenaza, no es todo. Entonces, derechos son muchas cosas. Y por esta razón, entonces, es que Alexis nos dice que la palabra derecho tiene un problema de derecho, un problema de interpretación. Y es, pues, que la misma palabra, la misma definición de derecho, pues nos va a llevar, entonces, a hacer filosofía del derecho. Pero sin hacer filosofía del derecho, o sin definir qué es derecho, no se puede hacer filosofía. Filosofía es del derecho, lo que llama entonces el famoso círculo hermenéutico. Uno de los problemas entonces de la filosofía del derecho es que se corresponde con un círculo de interpretación, el pez que se vuelve la cola. Yo no puedo hacer filosofía del derecho sin antes definir qué es derecho. Pero al definir qué es derecho, yo estoy haciendo filosofía del derecho. Entonces dice Alex, sobre el círculo del cerebro. Esto puede ocasionar un problema, el de la circularidad, que resulta de hecho que la filosofía del derecho no puede definir sin utilizar el concepto de derecho. Mientras que, por otra parte, en cuanto al razonamiento acerca de la naturaleza del derecho, tiene la tarea de explicar qué es el derecho. Pregunta de lema: ¿cómo puede la filosofía del derecho comenzar a explorar qué es el derecho si es imposible decir qué es la filosofía del derecho sin saber qué es el derecho? Entonces, esto es el famoso círculo hermenéutico. Yo no puedo comenzar a hacer sino para algunos. Yo no podría comenzar a hacer filosofía del derecho si no me dice antes qué es el derecho, porque como hago una reflexión sistemática general, ¿no? Si no me dice sobre lo que yo voy a hacer esta reflexión sistemática general, teórica, sintética, dígame primero sobre esto la voy a hacer. Yo voy a hacer filosofía desde la mente, dígame que es la mente. Porque voy a hacer filosofía de cuánta reflexión es más. Primero, para hacer partir y hacer mi reflexión sistemática general, holística, sintética, lo hacen sus características. Pero entonces, la palabra derecho y el concepto de derecho no sé si para la palabra química, la palabra matemática, la palabra mente, la palabra lenguaje tengan la misma complejidad. Pero la palabra derecho tiene esa complejidad, que tiene muchas definiciones distintas. Y no hay una única, entonces, acepción sobre la palabra derecho. Palabra derecho puede ser justicia, puede ser norma. La palabra derecho puede ser el conjunto de normas. Pueden haber unas características que tengan que son propias del derecho, que tengan sanción, que tengan coactividad, que sean respaldadas por amenazas. Pueden tener una visión crítica con el derecho, es lo que es la ley, es lo que establece la corte, bueno, la norma que establece la casa, la dominante, la corte en ley. Pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el dilema aquí? Vamos a sentir la sociedad de derecho sin tener de antemano un concepto claro que es derecho. Entonces, uno diría, pues si tenemos un concepto claro de que lo que es derecho, no vamos a sentir la sociedad de derecho. Pero uno dice, y es como se comienza, digamos, esta idea de la filosofía, que al usted preguntarse qué es el derecho, ya está haciendo filosofía de derecho. Pero que esa pregunta sobre qué es el derecho es tan compleja que no va a poder llegar usted a la profundidad, digamos, a través de esta reflexión. Por lo tanto, va a ser la pregunta constante sobre la filosofía de derecho, determinar qué es el derecho. Determinar qué es el derecho. Ahora, hay muchos intentos, uno de los problemas es esta pregunta, o este problema de tema del círculo hermenéutico. Yo no puedo comenzar a hacer filosofía de derecho sin saber de antemano qué es derecho. Pero, al preguntarme qué es derecho, resulta que la pregunta es tan compleja que ya estoy haciendo una reflexión, o necesito hacer una reflexión sistemática ordenada, abstracta, holística, existente. Por lo tanto, se tienen dos posibilidades. O parar ahí y decir yo no hago la reflexión porque es que no hay una respuesta clara que es derecho, o que la segunda opción es, a pesar de que no hay acuerdo sobre qué es el, cuál es el concepto del derecho, pues comencemos a hacer la reflexión y ahí ya hacemos filosofía del derecho. Y eso es un poco lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, no hay todavía acuerdo sobre qué es el derecho, pero vamos a partir, a hacer una reflexión sistemática, general, política, pero también estética, sobre el derecho, dentro de sus pertenencias. Ahora, ¿cuál es el miedo a la ley? Que también lo voy a explicar aquí. La famosa, pues, caer entonces en la rapsodia. Pero entonces la rapsodia es como un popurrí. La rapsodia es como la unión desordenada y sin sostén. No vamos a caer en la rapsodia. ¿Y cómo evitar caer en una rapsodia? Pues es tratar de buscar sistematizar, ordenar esta reflexión que se hace sobre estos tres elementos. Partamos de esta idea también. Sobre los elementos deontológicos, sobre los elementos ontológicos y sobre los elementos epistemológicos. Ahora, yo puedo hablar de un elemento teológico. También haría filosofía de derecho. ¿Por qué? O, digamos, también un elemento que puede ser sobre el origen. Sobre por qué existe el derecho. O para qué el derecho. Pero nos vamos a detener sobre todo el análisis de la norma como es y cuáles son las teorías que se han dado para el análisis de la norma y el sistema de normas. Para analizar la justicia desde el punto de vista de la norma como debería ser, es decir, el estudio deontológico, y también nos vamos a detener en tratar de explicar unas teorías que se han dado para explicar estas dos cosas. Las diferentes teorías que se han dado para explicar la norma como es y la norma como debería ser, es decir, desde el punto de vista de la epistemología o el método para conocer los elementos. Por ahora nos vamos a detener en esos tres campos. Ahora, yo puedo también tener una reflexión filosófica de la pregunta de sintonía, ¿por qué existe el derecho? ¿O para qué derecho? Pueden ser otras de los requisitos de las tareas que no nos dice Alex, digamos, en este contexto de la reflexión que él propone. Podríamos también empezar a proponer algo más que lo que nos dice Alexis sobre la filosofía del derecho, no esa triada, sino hablar de cinco elementos. Vamos a hablar de un elemento existencial, el ontológico, y ahí podríamos meter por qué existe el derecho, desde el punto de vista, digamos, del origen. Vamos a hablar de una pregunta ya sobre el contenido del derecho de la norma. ¿Cómo debería ser el derecho? O si ese derecho que existe se ajusta a una idea del derecho como debería ser desde el punto de vista de su justicia o sobre lo bueno o lo malo de esa norma. Y por último, ¿cuál es el método para el sistema para analizar el futuro contexto? Y vamos a llegar a este acuerdo. Problemas de esta tarea de la filosofía del derecho, que es una reflexión general, sistemática, sobre lo que es el derecho, sobre cómo debería ser el derecho, sobre el método para explicar estas dos cosas. El círculo hermenéutico. Y segundo problema, lo que tiene que ver con evitar entonces caer en la famosa razón en esa explicación de ordenar. La explicación tiene que ser sistemática y tiene que ser ordenada. Esta es la idea con la que vamos a concluir. Espero que haya quedado claro. Partimos de una idea de filosofía del derecho que tiene que ser aportada, pero esa idea de concepto de filosofía del derecho que parte de un acuerdo tiene que también tener unos límites conceptuales que nos distinga de otro tipo de filosofía. En estas distinciones, entonces, la filosofía del derecho, y vamos a partir de una definición de filosofía del derecho, una reflexión sistemática, general, para resolver problemas que tienen que ver con lo jurídico, con el derecho. Y esa reflexión sistemática general que tiene que ver con problemas que tienen que ver con el derecho, se puede analizar desde el punto de vista de la norma o el derecho como es, la norma o el derecho como debería ser, la justicia y el método para una teoría que se utilizaría para conocer estos aspectos. Es decir, una teoría psicológica. Eso no quiere decir que haya otro tipo de inquietudes y reflexiones, por ejemplo, la idea de para qué el derecho, o la idea de por qué el derecho. También podría ser un tipo de derecho.
Gracias.